¿Me das los datos del tiempo, Mario?
18 grados 3 décimos, la temperatura, humedad 91%, máxima para hoy 26 grados.
Te lo voy a poner así. Durante mucho, mucho tiempo escuchamos muchos discursos haciendo referencia a nuestra reivindicación soberana sobre Malvinas. Y en el trasfondo, detrás de las palabras, de los habituales discursos, el 2 de abril o el 14 de junio, el 2 de abril o el 14 de junio, o en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, me tocó verlo varios años seguidos, me acuerdo que fui a una de las reuniones de descolonización en Naciones Unidas, también me escuchó verlo. Vos decías, uy, mirá qué posición que tienen respecto a Malvinas. Me refiero a los tres gobiernos anteriores. Y en el trasfondo, detrás de las palabras, había una situación tremenda de familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, que no sabían qué habían pasado con sus hijos, nietos, sobrinos, compañeros de fútbol o de estudios en Malvinas, porque habían ido a la guerra a partir del 2 de abril y nunca más se supo de ellos, nunca más. En el medio, y te voy a hacer el parangón porque tiene que ver con el parangón, había madres de excombatientes que buscaban saber qué había pasado con sus hijos, igual que con la madre de Plaza de Mayo, porque no estaban y querían saber a dónde estaban, porque al final vos podés remitirte a los griegos o a Primo Levi o ahora mismo al ensayo que vos quieras, y siempre estaba la necesidad de encontrar un lugar donde rezar una plegaria, poner una flor y decirle: te encontré, sé que estás acá, sé que estás acá. Y acá viene el contraste. Este gobierno no es malvinero, no hace reivindicaciones del tema de Malvinas. Tiene un trabajo diplomático, acerca a las partes, compone los pedazos de un tablero internacional que los anteriores gobiernos hizo implosionar. O sea, si vos mirás cómo era nuestra geopolítica, estaba vinculada a Venezuela, a Irán, un poco a Rusia, China, una cercanía más que nada económica financiera, Bolivia y that's all. Y este gobierno parece un contraste, o quizás te diría hasta una anomalía en el inconsciente colectivo argentino, que es, no habla mucho de Malvinas, ¿viste? No reparte escarapela, no muestra los mapas. Bueno, y sin embargo, hizo un trabajo constante con los familiares que el 26 de abril pudo ser exhibido sin ningún tipo de eufemismo. O sea, yo te podría contar situaciones de esto que te estoy hablando de acá hasta las 12 de la noche. Cómo arrancó con Susana Malcorra, cómo nos empezamos a acercar a Gran Bretaña sin que implique una relación carnal o un reconocimiento de que la soberanía es inglesa. Nosotros seguimos diciendo Puerto Argentino y las Malvinas, no Stanley Falklands. Y sin embargo se llegó a un acuerdo diplomático que permitió que finalmente tuviera una tumba 90 soldados argentinos. Y un funcionario que tuvo mucho que ver con esto, mucho que ver, se llama Claudio Abruch, que es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, está acá con nosotros. Claudio, buen día.
Buen día, Rubén.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, yo estoy viviendo un momento muy especial, y cuando escucho, y recién hablaba con un colega tuyo de Rosario, me pasó lo mismo, y tu introducción, me emociona mucho.
Y sí.
Uno repasa lo que se vivió en el cementerio, y uno repasa lo que vivimos estos dos años, y uno lo hablábamos el otro día en el aeropuerto.
Sí.
Se cruza con las historias personales, somos de esa generación.
Totalmente.
Nos tocó el Beagle, conocemos mucho del heroísmo y de las miserias, y sabemos del dolor de nuestros padres.
Sí, yo hago la aclaración, los dos íbamos a Israel y nos cruzamos en el aeropuerto, y los dos somos la misma generación, y los dos nos movilizaron para el conflicto del Beagle, y contamos, y sin nunca haber hablado de eso, nos cruzamos las experiencias de los viejos de él y mis viejos diciendo: pibe, por favor, volvé. Ahora, imagínate un conflicto de verdad, porque el nuestro, por suerte, se paró con la intervención de Juan Pablo II, y nosotros estamos acá. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban.
No, lo que es imperdonable es el silencio, la indiferencia, la apatía del Estado, la indolencia del Estado, tanto en dictadura como en democracia, ¿no?
Sí.
Esto es el Estado. Y cuando uno estaba ahí en Malvinas y en Darwin, yo entré del brazo de una madre.
Ah.
De la mamá de María Fernanda Araujo. Las madres y los padres son toda gente de 80, 85 años. Con el agravante del abatimiento por el dolor, ¿no? Y ellos estaban en una posición, como las viejas culturas, vos hablabas de los griegos,
sí.
Estaban en una posición de sabiduría y de paz. Ellos consolaban a sus otros hijos.
Claro.
Esa tranquilidad que les dio el reencuentro, porque fue el reencuentro de ellos. Y después las historias que te cuentan. Yo nunca me voy a olvidar, en mi vida había una mamá, no me acuerdo el apellido, de Curuzucuatía, chiquitita, de morena, arrugadita, pelo blanco, sentada en una silla frente a la cruz. Yo paso, me acerco, la abrazo y me dice: ¿a usted le parece, don Claudio? Yo recibí todas las cartas que mi hijo me mandó de Malvinas. Mi hijo nunca pudo leer mis cartas, no se las dieron. Me las devolvieron todas cerradas.
¡Qué hija de puta!
Y nunca me dijeron qué había pasado. Y la agravante, a diferencia de las madres de Plaza de Mayo, que desde los primeros días, la lista de los 649 con nombre y apellido se supo.
Okay.
O sea, nunca fueron NN. El ejército, las fuerzas, supieron quiénes eran sus muertos.
No sabían dónde están, no eran NN.
Y no se preocuparon, esto lograron.
O sea, no hubo, como vos ves en las películas o conocéis si viajás a Estados Unidos, dos oficiales que van, te golpean la puerta de tu casa y te dicen, no, perdóneme, murió.
No, mira.
No hubo esa sistematización.
No hubo. Yo hice un reportaje, parte del trabajo que hacemos, en la página de la Secretaría, invito a que lo vean, no por mí, sino por el testimonio, María Fernanda Araujo, que es la presidenta de la Comisión de Familiares. Sí. Ella me cuenta la historia, cómo era la familia, cómo vivía su relación, y yo realmente, con la inocencia, imaginando las escenas de las películas americanas, digo, ¿cómo fue el momento cuando vinieron con la bandera y la medalla y te tocaron el timbre?
¿Y?
Se pone a llorar y me dice, nunca vinieron.
Pará, quédate ahí. Vamos a los títulos y volvemos.
La mañana de Nacional. Pone primera. Con Román Lechmann. Pone primera. En la radio de todos.
¿Datos?
18 grados 3 décimos, la temperatura, la máxima para hoy, 26 grados y el cielo está despejado.
El 26 de marzo, el lunes, hubo un viaje histórico a Malvinas donde muchos familiares pudieron reencontrarse con los soldados que combatieron en las islas defendiendo nuestra soberanía. Al margen del análisis político que uno debería hacer de que la dictadura fuga hacia adelante por última vez y genera ese conflicto bélico. Y por eso estamos con Claudio Abruz, que es secretario de Derechos Humanos y fue una de las piezas claves para organizar el viaje. Claudio, gracias, vuelta por venir. Tengo que hacerte una pregunta para mí puntual. ¿Inglaterra nos pidió algo para hacer esta reivindicación y este homenaje o no?
Mira, lo que me toca a mí y las conversaciones que tuve, jamás pidió nada. Por el contrario, puso todo a disposición. El embajador Mark Kent tuvo un rol protagónico en estos 3 meses de armado. O sea, todo este trabajo lleva 2 años.
Sí.
De identificación de las familias, búsqueda de las pruebas, el trabajo en cementerio del equipo antropológico forense con los antropólogos internacionales, la devolución a los familiares, uno por uno, de aquellos que dio positivo y aquellos que no dio positivo todavía, y ahí trabajó mucho el desarrollo social, la Escribanía General de la Nación, nosotros, mucho trabajo de mucho contacto. Y en diciembre empezamos ya con Gran Bretaña, la parte formal del viaje. Y el embajador fue un intermediario permanente entre nosotros y los isleños, como corresponde que sea. Abrió su residencia, sus oficinas, todas las semanas, desde diciembre hasta el lunes, en su oficina, en mi oficina, nos reuníamos todos. Yo no he recibido ningún pedido en absoluto a cambio, sino el bien común. Esto había que hacerlo porque era bueno para los dos países.
El cambio de una estrategia diplomática de constante enfrentamiento, un estilo Laclau, ponerle un título así medio pomposo, somos un Estado, del otro lado un Estado moderno, tratamos de arreglar las cosas de la mejor manera posible, no bajamos la reivindicación. O sea, esa línea argumental de Malcorra Forí, para ponerle otro título. ¿eso nos sirvió o no?
No, claro que nos sirvió y mucho. Nos sirvió mucho. Uno lo ve por la experiencia personal de muchos años en otra función y en esta, cuando vos te sentás en la mesa a dialogar y mostrás hechos y constancia en tus acciones y que vas trabajando en consecuencia de lo que vas diciendo, genera confianza. Ese es el camino. En ningún momento vos dijiste antes, y yo entendí la figura, no es malvinero este gobierno. Sí, no juega para la tribuna. El reclamo de soberanía es indeclinable. Y esto, frente a aquellos que hablan de desmalvinización, es todo lo contrario.
No, ya está acá, ya terminó, ya está.
Es
busquen
un proceso
otra cosa,
de
sí.
afirmación. Sí. Y lloran y gritan por eso. Esta cosa tan mezquina que hicieron este fin de semana un sector de la oposición, sí, de reunirse para criticar o buscarle fines secundarios a esto, habla del dolor de no haber sido ellos.
¿Encontrás algún miembro de la oposición, no importa qué partido, que te haya llamado y te haya dicho, che, lo que hicieron fue buenísimo?
No, absolutamente nadie. Absolutamente.
De ningún partido político, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del peronismo en sus distintas variables, ningún líder, ninguno te dijo, che, la verdad, fantástico.
No, en absoluto. Ah, pero no lo esperaba tampoco, cuando fue desde lo personal, cuando a mí me apedrearon en Esquel, en el conflicto.
Sí. Nadie
se llama para solidarizarse. Y en esto tampoco, así que esa, uno ya no lo espera.
Nada. Ahora, y tengo una pregunta más y después quiero hacerte otra serie de preguntas y ya te dejo en paz. Ayer hablaba con Gaby Cofisi, que es un otro personaje clave de toda esta trama que fue para el bien. También quiero hacer un paréntesis. Hay un empresario que puso mucha plata. Que se llama Ornequian. Te lo voy a poner fácil. A mí Ornequian me rajó de América por la pista de Niyaco hace 20 años. O sea que imagínate cómo lo conozco a Ornequian. Ahora, en esta chapó.
Sí, totalmente.
Chapó, o sea, pagó el cementerio, pagó los pasajes de avión, pagó los aviones, pagó la logística, se involucró. Y nosotros dos, vos hiciste el viaje con Francisco a Armenia.
Sí.
Bueno, ahí coincidimos en ese viaje y Ornequian también tuvo que ver. Está bien, es su comunidad. Pero también te puedo decir, vos vas al Museo del Holocausto en Israel y hay un árbol para Raúl Wolenberg, que eso fue un tipo, fue como un Schindler que después los rusos lo hicieron desaparecer en la calle 50. Y Ornequian en eso también tiene que ver. O sea que, me parece fuerte y vale la pena rescatarlo.
Y te doy un dato más para hacer esta historia. Yo estaba trabajando en el armado del viaje y buscando con distintas empresas a ver cómo viajar. Y apareció Eduardo Ornequian hablando con los familiares. No fue que el Estado fue a buscarlo.
No, es él, él tiene una mirada. No,
él apareció y ni siquiera con el Estado. Fue y habló con los familiares. Me dice, yo pongo a disposición esto. Y fueron las familias que vinieron a nosotros y dijeron, mira, está esto, y ahí se empezó a trabajar.
No, muy bien. Ornequian, la verdad, muy bien. El resto ya es agua pasada, ya está, ¿a quién le importa? Me decía Gaby Cofisi, que faltan identificar a 33 soldados.
31 soldados.
¿31?
Sí, sí.
¿Y eso cómo se hace?
Eso ya empezamos ahora. Primero tenemos que terminar de convencer y seducir a las familias. Hay muchas familias que se negaron.
¿Por qué?
Hubo mucha mala información al principio, fundamentalmente en la gestión anterior, que está la gran crítica. Se los asustó mucho y la comisión de familiares, que fue el gran logro de juntarlos a este proyecto, estaban enfrentados con el Estado, no quisieron saber nada, hasta que yo pude entablar el diálogo, porque se los trataba de NN. Recuerden al principio del año pasado, mitad del año pasado, cuando viajó Pérez Esquivel, Nora Cortina, con los cartitos NN, y esto fue un escándalo. Porque son ellos con nombre y apellido, faltaba saber dónde estaban,
exactamente.
Entonces,
estaban identificados, no sabíamos dónde estaban.
Exacto, entonces el gobierno anterior, la gestión anterior, en esta lógica que tenía de enfrentamiento y de enfrentamiento permanente con las Fuerzas Armadas y todo marcado por el signo de los 70, fue trabando y asustando a los familiares. Después se planteó el tema, alguien planteó que la idea del Estado era desmalvinizar y traer los cuerpos.
Ellos podían optar, ¿no?
Pueden optar, es un derecho
natural, claro.
Absolutamente. Entonces, todo eso requirió un trabajo de confianza y de generación de empatías y demás. Y logramos esto, pero...
O sea, vos tenés, los cuerpos están.
Los cuerpos están.
Están en Malvinas.
Están en Malvinas.
En un lugar en particular, en una morgue.
No, no, los cuerpos están, los que faltan identificar,
sí,
están en sus tumbas.
Ah.
El equipo antropológico forense hizo un trabajo humanitario espectacular. Inhumó,
sí,
sacó la muestra de ADN,
sí,
volvió con nuevos ataúdes, nuevas bolsas térmicas,
sí,
poner todo en condiciones como estaba, está todo en su lugar.
O sea que hay 31 tumbas sin el nombre.
Sin el nombre. Están las muestras que ahora necesitamos hacer el matching con las familias.
Y la familia, y vos tenés, vos ya separaste, tenés 649 familias.
Tengo 600, no todas dieron muestras, 200 y pico ya estaban de antes.
Está bien, pero vos tenés 649 caídos en combate.
Totalmente.
Muy bien. Y lo que te falta identificar es de esos 649, 31.
31 que son, están en Malvinas, porque no te olvides que hay muchos, los 649 que son de cruceros que hablé grande, que
claro,
están en el mar.
Están en el mar, claro. 300 por lo menos.
Claro, entonces es eso.
Ah, okay.
Entonces las familias tuvieron mucho miedo. Entonces ahora el gran trabajo es, como hicimos con estas 107 familias, buscar a las que nos faltan para poder...
¿Y tenés el nombre de las 31?
Sí, sí, las tenemos. Tenemos tocadas, pues está listado. O sea, nosotros tenemos el universo.
Ah, claro, vos vas, vos, por ejemplo, me acuerdo el primer Ardiles que murió en un combate aéreo. O en una falla, no importa, ya no va a ser el momento de discutirlo ahora. Entonces, eso ya sabés que murió porque se cayó el avión. Exacto. Tener nuestros combatientes en el crucero General Belgrano, eso ya sabés
claro, pero es parte del universo. Fíjate, caso interesantísimo. Sergio Aguirre.
Sí.
Su papá, voluntario de la Marina Mercante, voluntario, va a Malvinas, porque sí, había estado tiempo antes en el buque Isla de los Estados.
Sí.
Va, decide, hunde en Isla de los Estados, que era un buque que daba
asistencia
logística, no,
sí,
armamento.
Sí.
El chico y un hombre grande se criaron con que el padre estaba en el fondo del mar.
Sí.
No le interesaba dar la muestra, porque estaba convencido, porque le habían dicho que el padre estaba en el fondo del mar. Lo convencimos, sobre todo los familiares lo convencieron. Dio sobre la última semana, dio la muestra. El padre estaba enterrado.
La puta madre.
¿Por qué? Porque el capitán había sobrevivido y el mar lo trajo a la orilla, lo taparon y después Jeffrey Cardoso lo encontró y lo enterró. Entonces, es un universo que tenés que explorar. Esta es la deuda, ahí tenés la deuda del Estado.
Y estuvieron el lunes ahí frente,
sí,
a la tumba.
Sí, sí, sí,
la,
sí,
familia.
La familia. Entonces el pibe te cuenta, me dice, hombre, hicimos mucha amistad, me dice, durante 35 años yo no entré a una pileta de natación, el agua para mí es un espanto, ahora aprendí de nuevo a navegar y está recuperando esa historia.
Claro, porque aparte pasaron 36 años, son pibe de 45, 50, ¿no?
Pues claro,
son los hijos, digamos.
Tenía 9 años.
Claro, momento, 45 años.
Entonces... Yo digo, yo que estoy en derechos humanos y trato permanentemente de buscar esta faceta sensible,
sí,
del trabajo, porque no es solamente las convenciones, sí, y los articulados y las peleas. ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué distinta sería nuestra sociedad si entenderíamos que cuando pasan desgracias o tragedias, a la gente que queda le pasan cosas?
Obvio. Bueno, este lo contaste la pileta, Claudio.
Ah.
Ahora, dos últimas cosas. Primero, el lunes... ¿Van a verlo al presidente, a Olivos?
Sí.
¿A Olivos o a Casa Gobierno?
A Olivos, 4:30 de la tarde.
¿Todos los familiares
están
que fueron?
Invitados todos los familiares que fueron. Muchos ya están en sus provincias, no van a estar, pero los de Gran Buenos Aires, Capital, y aquellos que puedan venir, van a estar y vamos a estar en Olivos.
Wow.
Y de ahí vamos a la catedral, que es la misa que todos los años hacen ellos.
¿La catedral?
Metropolitana.
Ah, claro, pues es el 2 de abril.
Es el 2 de abril. Dios. Este encuentro con familiares por primera vez lo hicimos el año pasado.
Sí.
Y bueno, y este año, apenas yo llegué a Ezeiza, lo llamé al presidente, le expliqué todo lo que había vivido.
¿Cómo estaba el tipo?
Muy emocionado, y son como le pasa a todos.
Sí.
Uno imagina, son dimensiones muy grandes, pero aparte orgulloso él desde su lugar de que su equipo,
sí,
trabajó,
claro,
y en silencio, como se dijo, mucho no se supo durante dos, sí, años lo que estábamos haciendo.
Totalmente. Aparte, digamos, vos venís con una matriz ideológica de Malvina, dictadura, asesino, Estados Unidos, y de repente decís, wow, pero no habían hecho nada.
Es esto, la verdad. También digo, tenemos muchos logros, hay mucha mentira en el medio. El año 2017 tuvimos récord de sentencias en juicios de lesa humanidad y condenas.
Sí.
Tenemos unas posiciones muy claras con las prisiones domiciliarias, pero así todo, sí, no basta.
Escucha, última pregunta. ¿El gobierno argentino puede empujar la nominación de Cardoso, que es este coronel británico, y la de Julio Haro, este combatiente argentino, como candidatos al Nobel de la Paz o no?
Ayer me lo preguntaron porque surgió esta idea de la Universidad de Mar del Plata, que yo la vi bien. Yo en principio, desde lo personal, dije, estoy de acuerdo y si puedo la voy a alentar. Sí. Voy a investigar con Cancillería. Yo creo que el Estado puede acompañar o promocionar. No conozco bien cómo es
burocrático. Igual, el simple hecho de mencionarlo...
Es esto, digamos, que decía Julio ayer. Que alguien lo quiera...
Pero ya está... Porque aparte, digamos, vos podés ir a un conflicto bélico, pero si lo saben los combatientes, como nunca es, una vez termina la guerra se terminó, dejan huellas, quedan tragedias, heridas, pero no hay una guerra permanente, fue un conflicto y punto.
Exactamente, vos lo veíamos el lunes en el homenaje que hicieron los militares británicos, las gaitas escocesas, sonando en el silencio de Malvinas.
Sí.
Fue impresionante, el respeto. Y cuando Jeffrey Cardoso te cuenta desde él, no sé si tuvimos chance de hablar con él,
no.
Lo que él cuenta, no sé si tenés un minuto, te lo puedo contar, él dice, cuando él marchó para la guerra, en Malvinas, dice, yo tuve la suerte de ser un hijo muy querido. Y mi mamá me abrazó, me dio un beso muy grande y me dijo, cuida a esos chicos, él iba con la misión de buscar a los chicos argentinos. Dice que cuando llegó y fue encontrando cuerpo uno a uno en esa desolación, en esa orfandad, él sintió el mandato de la madre y de todas las madres que estaban esperando saber de sus hijos. Y fue tan detallado el trabajo que dejó anotado qué es lo que había. Cuando abrían, desenterrabas, estaba anotado todo lo que había. Hasta números, que eran números de documentos. Que lo único que tenían que hacer en su momento el gobierno argentino era desenterrar, ver ese número que representaba, ir al padrón y vas a ver quién era la persona que tenía ese número.
O sea, había anotado la cédula o el DNI.
Porque soldados dejaron, algunos soldados tenían las chapitas, claro. Y estaba el número. En otros había documentos, había registros de conducir, había cartas. Fue mucha indiferencia, mucha inhumanidad desde la Argentina y mucha humanidad de Jeffrey Cardoso. Yo creo que sí, nominarlo al premio a él y a Julio Haro, que lo llevan adelante, obviamente que lo merecen.
Claudio, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Chao, hasta luego. Era Claudio Brujo, secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional. Vamos a la tanda y volvemos.